Le damos gracias a Dios que nos dé esta oportunidad, este privilegio de estar en su casa de oración. Gloria a Dios. Aleluya. En esta noche, pues, damos comienzo al estudio número 5. Estudio número 5. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo, santo es el Señor. La Santa Cena del Señor y el mal comportamiento de la iglesia de Corintios. Amén. Gloria a Dios. Hay por lo menos aquí 6 divisiones, amén, o 6 puntos, gloria a Dios, que vamos a estar mencionando, aleluya, divisiones vergonzosas, amén, con índole social. Gloria a Dios, cada uno se adelantaba a comer, algunos comían y bebían hasta embriagarse. Número 4, mientras no les importaba que otros, amén, carecían de sustento. No hacían diferencia entre una cena común y la Santa Cena del Señor, que tenía otros fines. Ellos no discernían el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Me llama mucho el punto número 6. Donde dice, o el 5, no hacían diferencia entre una cena común y la Santa Cena del Señor, que tenía otros fines. Gloria a Dios. Nosotros sabemos que celebramos la Cena del Señor con un propósito, aleluya, y es de recordar aquel sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cada vez que tomamos la Santa Cena, gloria a Dios, es motivo, amén, de reconocer esa verdad y acercarnos, amén, cada vez más a Jesucristo. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. El que come y bebe indignamente en la cena del Señor. Repito, el que come y bebe indignamente en la cena del Señor. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Eso lo encontramos en 1 Corintios 11, versículo 29, que dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Gloria a Dios. Aleluya. Porque el que bebe y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Gloria a Dios. No se olvide de compartirlo con sus amistades, este estudio. Participar de la Santa Cena del Señor indignamente, según la Biblia. ¿Quiénes deben tomarla entonces? Gloria a Dios. Con esto cometían al menos 3 pecados graves en la Santa Cena del Señor. Número 1, menosprecio a la iglesia. Menosprecio a la iglesia. Nosotros no podemos despreciar la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, no hablamos, amén, del lugar donde nos congregamos, sino del, aleluya, del cuerpo de Cristo. Amén. Sabemos que la iglesia es todo aquel que ha recibido a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida. Amén. Gloria a Dios. Los que han creído en Cristo Jesús son los que componen la iglesia, o el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Falta de consideración a los pobres. Falta de consideración a los pobres. Gloria a Dios. Se dice que, aleluya, la ayuda social del cristiano es la iglesia. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Número 3. Un atentado directo contra la unidad de la iglesia. Había unas divisiones feas en la iglesia de Corinto. Amén. Donde unos decían que uno era de Cefa, otro de Pablo, otro de diferente, y otros decían que eran de Cristo. Gloria a Dios. Pablo usa vocablos fuertes sobre pena y culpa en la Santa Cena del Señor. Repito, Pablo usa vocablos fuertes sobre penas y culpa de la Santa Cena del Señor. Pablo usa vocablo muy fuerte en cuanto a la pena y la culpa. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan y beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Amén. Ya no es el cuerpo de Cristo, sino el mismo Cristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor y la sangre del Señor. Mire el énfasis que se hace entre el cuerpo y la sangre, donde muchas veces, ¿verdad?, hay lugares o templos o donde la gente se congrega que le dan énfasis al pan nada más, pero no a la sangre. ¿Ok? Gloria a Dios. Si usted analiza, los dos tienen suma importancia. Amén. Los dos son necesarios. Gloria a Dios. Eso no se le debe dar importancia o énfasis al uno sin darle importancia al otro. Gloria a Dios, porque está el cuerpo de Cristo y está la sangre. Amén. Gloria a Dios. Los dos tenían un propósito. Cristo vive. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, dice, come y bebe su propia condena. Note. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso es menester que, ¿verdad?, que nos examinemos. La Biblia dice que nos examinemos a nosotros mismos. O sea, nosotros no debemos de esperar que nadie nos examine, porque Dios no nos ha salvado para ser jueces. Correcto. Gloria a Dios. Pero individualmente, cada hijo de Dios e hija de Dios debe de examinarse si debe de tomar la Santa Cena o no tomar la Santa Cena. Por lo regular, la Santa Cena siempre está preparada. No se prepara cuando la gente llega. Está preparada. Amén. Gloria a Dios. Eso siguiendo, ¿verdad?, la Biblia. Gloria a Dios. Entonces, note que por lo general no se llega a tomar la Santa Cena, porque hacemos una diferencia entre la Santa Cena y cualquier comida. Si es una comida, pues vamos a la comida. Si es la Santa Cena, pues por lo general tenemos un devocional, tal vez predicación, gloria a Dios. Lo importante a que me voy dirigiendo aquí es que hay un tiempo desde que entramos por esas puertas, amén, hasta que se toma la Santa Cena, hay tiempo. ¿Por qué enfatizo que hay tiempo? Porque nos da tiempo a recapacitar, a examinarnos y hacer lo que haya que hacer para tomar la Santa Cena. No para no tomarla. ¿Me oyó? No para no tomarla. Voy a exagerar un poquito, pero esto se da. Posiblemente usted llegó o llegamos, para incluirme también, llegamos a la casa de Dios, la Santa Cena está lista, está preparada, gloria a Dios. Rápidamente la conciencia nos dice, o el Espíritu Santo nos señala, estás mal. ¿Correcto? Gloria a Dios. ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿No tomarla? Bueno, la Biblia dice que nos examinemos. Yo creo que cuando uno hace un examen, no importa lo que sea, es para corregir. Alabado sea nuestro Dios. Entonces tenemos, como poco, tenemos 2 horas para hacer lo que haya que hacer, gloria a Dios, aún en el último instante cuando vamos a ponernos de pies, que se pide que se pase al frente, aleluya. Aún en el camino usted tiene ese tiempo para pedirle perdón al Señor, arrepentirse, ¿oyó? Arrepentirse, gloria a Dios, y no tomar la cena del Señor indignamente, gloria a Dios, aleluya. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Eso lo encontramos en el versículo 29 del capítulo 11 de Primera de Corintios. Ya miraremos qué es lo que Pablo quiere decir con comer y beber indignamente la cena del Señor. Las palabras siguientes continúan, amén, lógicamente lo que antes ha argumentado. El participar la cena del Señor indignamente, amén. El trasfondo de este texto, que es el versículo 27, se halla en los versículos 18 y 22. 18 y 22. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Déjeme ver si yo lo tengo por aquí. Rapidito. Cristo vive. Aleluya. Ya estoy en ahí. Ya estamos aquí. Dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Eso es las quejas que se le daban a Pablo, ¿verdad? Gloria a Dios. Y en parte lo creo, ¿ve? Y en parte no lo dudó, pero tampoco como que habla a mente, sí es verdad, sino y en parte lo creo. Gloria a Dios. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Note, iglesia, por favor. Porque es necesario que entre nosotros haya disensiones para que hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Ve? Los que son aprobados. Cuando pues os reunid vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Ve? Uno tiene hambre y el otro se embriaga. Esa era la forma que acostumbraba la iglesia de Corintio celebrar la Santa Cena. Gloria a Dios. En otras palabras, mezclaban una comida regular con la Santa Cena. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Gloria a Dios. Se da cuenta porque, claro, si es para traer, pues el que no tiene no puede traer nada. Pero gracias al Señor, la Santa Cena ya se ha provisto para prepararla. ¿Nos entendemos? Si es una comida, pues uno traerá el pernil, otro traerá el pollo, otro traerá, pues, qué sé yo, una manzana. ¿Me entiendes? De acuerdo a como pueda o como quiera, porque a veces no es el poder, sino el querer. Pues a veces podemos traer el lechón completo y lo que traemos... Alábalo. Alábalo que lo vive. Cristo vive. Gloria a Dios. Dice... ¿Qué os diré? Note, ¿qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Ve? Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Cómo fue partido el cuerpo de Cristo? Bueno, pues recibió azote, recibió cantazo, lanza, ¿verdad? Hicieron, por eso es que allá Isaías dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido. ¿Ve? La palabra molido, tritural, molido por nuestros pecados. Es decir, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curado. Gloria a Dios. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Me está hablando ahí del pan. Si no se toma la copa, como muchos practican, aleluya, entonces viene el 25 que dice, así mismo tomó también la copa. Ve, así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Ve, en memoria de mí. ¿En memoria de qué? En memoria de aquel sacrificio, el cual Cristo, amén, padeció para que el hombre fuese salvo y libre de los juicios venideros. ¿Ok? A su nombre, gloria. Ahora, note lo que dice el 26. Así pues, todas las veces, ¿ve? Así pues, todas las veces que comieres este pan, note que no se queda ahí. Hay una I, ¿verdad? Se le suma, añade, continúa. Y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La muerte del Señor se compone, amén, aleluya, de su sacrificio total. Amén, el cuerpo y derramar la sangre. Porque eso era lo que se practicaba en el Antiguo Testamento. ¿Nos entendemos? Los sacrificios que se practicaban en el templo. Gloria a Dios, aleluya. Santo, santo es el Señor. De manera, estoy en el 27, de manera que cualquiera, no importa quién se sea, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, el tomar la Santa Cena, al parecer no es nada. Digo, indignamente, al parecer no es nada. Pero es mucho, porque nosotros estamos siendo partícipes como aquellos que lo llevaron a la cruz y le crucificaron. A su nombre, gloria. El participar de la Santa Cena del Señor de manera indigna no habla del carácter personal del comulgante, tanto como la forma en que se lleva a cabo por un sector de los corintios. Pablo ya había hablado en términos tajantes respecto a la actitud insensible, egoísta y de división de los corintios. O sea, en la iglesia de Corintios lo que había era un salto afuera. Un tirisal para afuera. Eso era lo que había en la iglesia de Corintio. Murmuraciones, enojos, toda clase de pecado. ¿Lo sabía usted? Léala para que usted vea. Alabado sea nuestro Dios. Comer el pan y beber la copa indignamente en la Santa Cena del Señor. Dice, gloria a Dios, vivir, beber. Ajá, comer el pan y beber la copa indignamente en la Santa Cena del Señor, que no velaban por el bienestar de toda la iglesia. Note, que no velaban por el bienestar de toda la iglesia, sino por aquel de su grupo particular. Eso se le llama divisiones dentro de la iglesia. Divisiones dentro de la iglesia. ¿Oyó? Nosotros en la iglesia no podemos hacer grupos. ¿Oyó? Eso es dividir el cuerpo de Cristo. No tenemos que sacar un grupo. Ya estamos divididos en el culto. ¿Oyó? No, si esto no es cualquier cosa, iglesia. Porque cuando nosotros nos congregamos, no importa el culto que se sea, nosotros tenemos que estar en una misma mente, en un mismo sentir, en un mismo propósito. De lo contrario, estamos divididos. ¿Ve? Espiritualmente ya estamos divididos. Alabado sea nuestro Dios. Por eso usted no puede menospreciar al que está al frente haciendo un devocional, al que está al frente predicando, al que está al frente testificando. Usted no lo debe de menospreciar, no lo debe de tomar en poco. ¿Y cómo muchas veces lo hacemos? ¿Oyó? ¿Y cómo muchas veces lo hacemos? Pero eso es ¿por qué? Porque no reconocemos que el que está al frente, como el que está en el asiento, ignorándole, se olvidó que Cristo murió por ambos. Ahí está el error. Ahí está el error. A su nombre, gloria. Aleluya. Fomentando el partidismo dentro de la iglesia. ¿Ve? Fomentando el partidismo dentro de la iglesia. Jamás usted se había pensado que eso es pecado, ¿verdad? Pues hoy sabe que es pecado. Hoy sabe que usted no debe de estar haciendo separación ni aislamiento de unos hermanos hacia otros. Alábalo. Una sonrisa lo baja uno bien. Fomentando el partidismo dentro de la iglesia. Al adelantarse a comer y beber en la comida fraternal, sin tomar en cuenta a los menos recursos económicos. Esto era lo que el apóstol veía como comer el pan y beber la copa de manera indigna. Lo que así hacían eran culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahora, se debe aclarar que el apóstol no considera que el cuerpo y la sangre del Señor, atención, estén materialmente presentes en los elementos. En ningún momento se enseñó tal cosa. ¿Me están entendiendo? Se debe aclarar que el apóstol no considera que el cuerpo y la sangre del Señor estén materialmente presentes en los elementos. ¿Nos estamos entendiendo? Gloria a Dios. Lo que se conoce como la transubstanciación. Esa palabra es bastante larguita y difícil de decir, pero la dije. Gloria a Dios. La cual enseña que en forma literal, ponga atención, literal, en forma literal, el pan y el vino, al consagrarlo o bendecirlo, se convierten en la carne y sangre de Cristo. ¿Usted sabe por qué fuimos a escudriñar lo que era el maná en el Antiguo Testamento? Por esto mismo, porque todo esto viene siendo una sombra de lo que había de venir. Cuando el pueblo fue libertado de las garras de Faraón, el pueblo de Israel, salieron, le dio hambre, le dio sed de todo, que querían regresarse. Porque cuando el ser humano no se le hace fácil hacer cualquier cosa hasta que no tiene hambre. ¿Oyeron? Hasta que no tienen hambre. Cuando uno tiene hambre es capaz de comerse a otra persona para sobrevivir. ¿Ok? Entonces el pueblo en su peregrinaje en el desierto le dio hambre y no había que comer. Pero Dios le proveyó maná. ¿Para qué servía el alimento? Para el cuerpo. Para que vivieran. ¿Correcto? Para que vivieran. Por eso nosotros decimos que la Santa Cena es símbolo, es un símbolo. Pero muchos no lo quieren creer, sencillamente porque lo cogen literal. Cuando Jesús al tomarla dijo, este es mi cuerpo, comed. Nosotros no nos comemos, por eso los críticos que escucharon dijeron, mira, ¿será que quiere que nosotros seamos carnívoros? No. Alabado sea nuestro Dios. Dios, la persona de Cristo, que tengo que analizar de quién estoy hablando. Cristo sabe explicarse. ¿Oyó? Cristo sabe explicarse. Lo que pasa es que esta palabra, a menos que no sea a través de la iluminación, oiga lo que digo, del Espíritu Santo, es difícil de entenderla. Es más, no se puede entender. Y por eso es que hay tantas denominaciones, tantas sectas, tanta herejía, y tanta gente diciendo una cosa y otros diciendo otra. Gloria a Dios. Hay una iglesia y está cogiendo auge, fuerza, aleluya, que dice que el Espíritu Santo es la madre de Jesús. ¿Se dan de cuenta? Gloria a Dios. ¿Y cómo usan la misma Biblia que usted y yo usamos? Usan la misma Biblia. ¿Pero por qué? Porque no tienen iluminación, revelación de la palabra. ¿Sabe usted que cuando uno viene al Señor recibe la unción de Cristo? Cuando uno, así como Cristo fue ungido allá en la sinagoga, Cristo fue ungido en la sinagoga. Creo que alguien me ayuda con la cita, que sé que es en Isaías. Gloria a Dios, o en Mateo, pero era, ya estaba profetizado, ¿verdad? La sabe, ven a mí. Sí, sí. Léelo, dame el micrófono, un momentito. Gracias por darle la computadora ahí rápido.
Déjeme buscarlo porque me parece que está, no estoy segura.
No se preocupe, le damos tiempo.
Sí, está. Dice en Isaías 61, buenas nuevas de salvación para Sión. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Esto lo lee en Mateo, Jesús.
Pues en Mateo, léemelo en Mateo, que tiene que tener una referencia ahí. Una letrecita por ahí, ahí chiquita, esa te va a llevar a Mateo. Porque entonces allí Jesús, leyéndola en la sinagoga, gloria a Dios, allí dice, hoy se cumple esto. Gloria a Dios. Santo, santo es el Señor. No se preocupe que estamos en estudio y esto se está viendo. Y no hay charco porque como nos ven, aleluya. Gloria a Dios.
Bueno, acá me aparece en Lucas, a ver, en el internet. Y dice, vamos a ver si me aparece.
Si leíste la Biblia, tiene que haber una letrecita de referencia.
Sí. Tengo Lucas 4:17. Vamos a ver. Aleluya.
Gloria a Dios. Usted lo puede alabar, aleluya. Porque yo quiero que consigamos esa escritura, porque eso es importante. Es importante.
Sí, también está en Lucas 4, uh-huh. 17. Y dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros.
Sí, hoy se ha cumplido. Él fue ungido. Amén. Cristo fue ungido, y la unción de Cristo está en cada creyente, y esa unción sirve para que nosotros, amén, aprendamos la palabra de Dios, se nos sea revelada a través del Espíritu Santo. A su nombre, gloria, aleluya. Santo es el Señor. Dice, se convierten en la carne y sangre de Cristo. De ahí la doctrina de no masticar el pan, de no masticar el pan. Pero, por supuesto, nosotros no tenemos que seguir ese concepto. Amén. No tenemos que seguir ese concepto. Ya se ha observado que Pablo no identifica en forma literal el vino con la sangre, ni el pan tampoco con el cuerpo literal de Cristo, sino que son un medio para reconocer los beneficios de la obra del Cordero en el Calvario. Alabado sea nuestro Dios. Participar de la Santa Cena del Señor indignamente es contradecir el propósito del sacrificio de Cristo. Repito, ponga atención, participar de la Santa Cena del Señor indignamente es contradecir el propósito del sacrificio de Cristo. Cuando uno va a tomar la Santa Cena, uno debe de saber por qué va a tomar la Santa Cena. ¿Cuál fue el propósito que Cristo murió en la cruz del Calvario? Yo creo que en mejor tiempo no pudo haber venido este estudio. Amén. Porque solamente, ¿verdad? A veces oímos los comentarios que el que esté en pecado no debe de tomar la Santa Cena, o el que haya pecado que no debe de tomar la Santa Cena. No. Repito, si el culto es de una hora, o es de dos horas, o es de dos y media, aún si el culto es de 15 minutos, y uno está mal con Dios, o está mal con el prójimo, tenemos tiempo para pedirle perdón a Dios, para pedirle perdón a quien se sea. Y si no está, le pides perdón a Dios, comprometiéndote a que cuando vea a la persona le vas a pedir perdón, y puedes tomar la Santa Cena y no la tome indignamente. Porque yo, por lo menos, yo soy de los que creo que si usted le dice al Señor: perdóname, aunque no lo hagas de corazón, porque muchas veces nos creemos que Dios es un juguete, y pedimos perdón para saber que al otro día vamos a estar haciendo lo mismo. ¿Nos entendemos, pueblo? Pero Dios, si tú pides perdón, Él te perdona. Recuérdese que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Escuche nuevamente, participar de la Santa Cena del Señor indignamente es contradecir el propósito del sacrificio de Cristo. Ya te doy la oportunidad, Benjamín. Pero tenemos que notar, amén, que en ningún momento hay necesidad, oiga lo que estoy diciendo, en ningún momento hay necesidad que usted deje de tomar la Santa Cena. Si usted es un creyente, digo, si usted es un creyente, usted no tiene que dejar de tomar la Santa Cena. Usted no tiene que negarse a tomar la Santa Cena. Porque usted le puede pedir perdón al Señor. aún en el último momento, aún cuando la tenga en la mano. ¿Oyó? Aún cuando la tenga en la mano y todavía tiene la culpa encima, pídele perdón al Señor y tómala. Alabado sea nuestro Dios. Benjamín.
Sí, pastor, un detallito acerca de la unción de Jesús. En el Antiguo Testamento las personas eran ungidas mayormente por los profetas. Un caso que conocemos muy bien, que lo conocemos todos, cuando Samuel es enviado a la casa de Isaí en Belén, precisamente, para ungir a David, y lo que usaban era un cuerno, que a veces, pastor, usamos el cuerno que está allí para indicar cómo se ungía en ese tiempo. Pero el caso de Jesús es especial, y lo conocemos muy bien cuando se habló acerca del Espíritu Santo, de cómo Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán, y al mismo momento pues llegó el Espíritu Santo. Y ahí, pastor, dice que después que Jesús es bautizado, dice Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Uh-huh. Muy diferente al Antiguo Testamento. Y esa es la clave del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Antes el Espíritu venía sobre las personas, decía el Espíritu de Jehová. Como dice allá, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y venía un poco de tiempo por las personas y luego se iba. Acá es diferente. Por eso Jesús puede decir claramente, esto se ha cumplido delante de mí, porque es el Espíritu. El Espíritu del Señor está sobre mí. Porque me ha ungido directamente por Dios, y claro, pues usa allí a Juan el Bautista como testigo, porque a Juan se le dijo, al que tuviera que llegue el Espíritu Santo y permanece sobre él, ese es el que es, el que era, el que será, porque los demás pues fallaban, pero Cristo nunca falló. Por eso lo vemos más adelante que comienza su ministerio, también está el capítulo 4 del libro de Mateo, donde dice Jesús, lleno del Espíritu Santo, comenzó su ministerio. Y donde quiera que iba se manifestaba los dones del Espíritu en Jesús. Y lo lindo de esto, pastor, es que esa promesa es para nosotros también. Y de ninguna manera, pastor, como dice esta persona, se puede convertir el pan y el vino en la persona de Cristo. Eso es una mentira que ha venido ya, lo mencionamos el otro día. Mire cómo se llamaba el Papa, no sé si era segundo, primero o cuarto, pero el Papa Inocencio, y ratificado en un concilio que se conoció como el Concilio de Letrán. Mentira del diablo. El domingo hablábamos que todas esas cosas nosotros tenemos que, todo lo que diga, no importa lo que lo conozcamos o no lo conozcamos, cuando lo comparamos con la palabra de Dios, ahí sabemos lo que es, y para eso es que estudiamos la palabra. Gracias,
amén,
doctor.
Amén, amén. Entonces, al nosotros creer, ¿tenemos la unción o no la tenemos? No, yo quiero estar seguro ahora. Sí, porque eso es lo que enseña primera de Juan. O segunda. Gloria a Dios. Vamos entonces a continuar. Dice, el participar de la Santa Cena del Señor indignamente es contradecir el propósito del sacrificio de Cristo, tanto como el Espíritu por el cual éste se hizo. Dice, los que hacían esto se colocaban dentro de aquellos que fueron responsables por la crucifixión de Jesús. ¿Ve? Por la crucifixión de Jesús. Es obvio que al cometer esto no muestran la actitud de los que reciben por la fe los beneficios del tal sacrificio. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. La cruz tiene muchísimos beneficios para el que cree en Cristo Jesús. Amén. Todos los beneficios son de aquellos que han creído en Cristo Jesús. A su nombre gloria. Juicio del griego, que ahí ve que dice crima, ejecución de una sentencia condenatoria, aunque aquí no se hace referencia a una sentencia final condenatoria hacia el infierno. ¿Ve? Hacia el infierno. Es así que sin contar el discernimiento que debía tener el comer la santa cena del Señor, ella era digna de respeto, y este mal proceder de los corintios lo hacían o por falta de conocimiento, oiga, lo hacían o por falta de conocimiento o porque sus corazones no eran limpios ante el Señor. Y eso se puede dar en cualquier congregación. ¿Oyó? Eso se puede dar en cualquier congregación. La mayor parte de la gente toma la Santa Cena sin saber lo que están haciendo. ¿Oyó? A su nombre, gloria. Santo, santo es el Señor. Y otros la toman, aleluya, por costumbre, pero nunca han aceptado a Cristo como Salvador y Señor de sus vidas. Ya, fíjese, ya esa condenación, aleluya, no le cuenta porque, amén, no han conocido al Señor. Ahora, nosotros nos hacemos culpables. Los que hemos creído en Cristo nos hacemos culpables o nos hacemos partícipe, amén, de la muerte de Cristo Jesús, y tomamos la Santa Cena indignamente, sin reconocer el propósito, el por qué la tomamos. ¿Qué significó aquel sacrificio? ¿Qué significó aquel sacrificio? Dios libertó a su pueblo que estaba esclavizado por Faraón, tipo de Satanás, tipo del diablo. Amén. Cristo nos libertó a nosotros. Cuando uno viene a Cristo, Cristo liberta al hombre. Amén. Venimos a ser hijos de Dios. Entonces somos libres. Entonces podemos tomar la Santa Cena. Amén. Pero no la debemos de tomar estando en pecado. ¿Ve? No la debemos de tomar estando en pecado. Por eso estoy enfatizando que usted no debe de dejar de tomarla, pero sí debe de pedirle perdón al Señor. ¿Nos entendemos o no me estoy explicando bien? Si usted conoció al Señor, el Señor le perdonó sus pecados. Si usted cometió un pecado y el domingo vamos a tomar la Santa Cena y por X razón no le ha pedido perdón al Señor, no vaya a tomar la Santa Cena sin pedirle perdón al Señor por ese pecado. Usted tiene 2 horas de culto, 2 horas y media, las que sean. Aunque sean 15 minutos, tiene 15 minutos. Aunque sea 1 minuto, tiene 1 minuto para pedirle perdón al Señor y tomar la Santa Cena limpio. ¿Nos entendemos, pueblo? Mire, la falta más grande es cuando alguien esté enojado con alguien en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque ahí viene, y mira el peligro de eso, ahí viene el juzgar. ¿Sabe por qué? Porque, déjeme ver, Pepe está enojado con Juanito, pero Pepe se lo dijo a Serafín. Y Serafín, aleluya, vio que Pepe no tomó la Santa Cena y dice, no, ya yo sé por qué no la tomó, si está enojado con... ¿Se da cuenta? Entonces, es que a veces, mire, de veras, yo les digo que yo me ha nutrido de este estudio. ¿Sabe por qué? Porque en tanta ignorancia que hay, porque hay mucha ignorancia, no hay cosa más linda que uno ser libre. Libre en la forma de que cuando usted conoce la verdad, usted es libre. ¿Ve? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Entonces, no debemos de tomar la Santa Cena estando en pecado. Amén. No la debemos de tomar. Pero no debe de dejar de tomarla porque está en pecado. No sé si los estoy confundiendo. Sino que debe de pedirle perdón al Señor. Y si es una ofensa hacia el hermano, debe de ir donde el hermano y decirle: mira, voy a tomar la Santa Cena, discúlpame, perdóname. Pero si pasas a tomarla sabiendo que estás enojado o alguien está enojado contigo, tú eres participante del sacrificio de los que mataron a Cristo en la cruz. Te convierte en un participante. Suena fuertecito, ¿verdad? Pero esa es la palabra de Dios. Leli.
Esto está en el espíritu porque usted dijo todo lo que le iba a preguntar.
Ah, bueno, pues para eso estamos aquí, para estar en el espíritu y la carne, para eso nos quedamos en la casa.
Porque, pastor, nosotros los cristianos no tenemos problemas en aceptar la muerte de Cristo y reconocer lo que estamos haciendo. Pero ¿sabe dónde está el problema? El problema es lo último que usted dijo. Si estamos aquí en la casa del Señor y estamos enojados, voy a poner un ejemplo yo mismo. Estoy enojado con Mauro, llegué enojado los dos. Ese día hay que tomar la Santa Cena y los dos enojados. Pero ahí viene el enemigo y empieza, ok, te va a pedir perdón, perdóname eso y eso que vamos a tomar la Santa Cena. El enemigo empieza a decir, ahorita que salgan afuera, si agarran otra vuelta, la tomaste indignamente.
Alábalo.
Entonces, ahí empieza, la tomé indignamente, ahí empieza el enemigo a maquinar. Y esos son los dardos que hay que bregar con ellos y desecharlos.
Amén.
Es como el que ve dentro de la iglesia el hermano y estás enojado. Y viene ese momento, es tener la falda en su lugar y sus pantalones en su lugar, dile al hermano y decirle, mira, tanto tiempo hemos pasado enojados, pero perdóname. Eso hay que tener agallas, porque verdaderamente...
Sí, esa es la palabra, hay que tener agallas.
Ajá, entonces, porque si por mucho tiempo sucedió eso, pastor, no crea que así de la noche a la mañana voy a ir y me voy a enfrentar con el hermano.
Perdóname, por eso es que yo enfatizo en la iglesia tanto de que cuando hay una ofensa, no dejemos de hablarnos. ¿Oyó? Porque si usted lo primero que hace es dejar hablarle a la persona, esa pared, o sea, con la ofensa comenzó a construir la pared, con la ofensa. Mientras más días pasan, más fuerte se está haciendo la pared. Hasta que llega un momento que la pared se convierte en una pared que no la va a poder echarla al piso. Claro que con un perdón o con un reconocimiento la echa al piso, pero ahí está el problema. Porque aunque muchas veces decimos que no somos orgullosos, pero lo somos. Porque nos creemos que nos rebajamos cuando le pedimos perdón a alguien. No, usted no se rebaja, por el contrario. La Biblia dice que Dios te ensalza.
Gloria a Dios, aleluya.
Y no es fácil pedir perdón. No, no, no. Pero es que todos ofendemos. Sea de hecho, sea de palabra, ofendemos. El problema está en reconocer que ofendí. O reconocer que me ofendieron. Porque aquí está, en el primero que lo reconozca, y el único que lo sabe es Dios. Por eso no está esperando que el otro venga a disculparse, no. Si tú entiendes que hay un enojo, tú eres el responsable de ir, aunque no fuiste el que ofendiste. Esa es la disciplina de la iglesia. Alábalo.
Entonces, otro puntito más, pastor, es cuando aún aceptando al Señor, sirviéndole al Señor, y estamos en pecado, ¿ok? Y tomamos la Santa Cena, le pido perdón al Señor, pero estoy esclavo de ese pecado. Yo no estoy tomando la cena indignamente solo por venir a que vean que yo la tomé o algo.
No, escúcheme. Escuche lo que yo dije anteriormente. Si usted le pide perdón al Señor, aunque sea hipócritamente, Dios lo sabe. Pero Dios no se va a negar a perdonarte. De que tú, no, perdona que dije tú, de que la persona continúe haciendo lo mismo, eso es. Mire, si la mejor computadora la tiene Dios.
Eso.
Oye, la mejor computadora la tiene Dios. La gente se están copiando de Dios. Toda la ciencia que se está, que Dios es el que se la está revelando al hombre. Alabado sea nuestro Dios. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque a Dios nadie le puede tomar el pelo. Nadie, absolutamente nadie. Nos engañamos a nosotros mismos.
Amén.
Eso no tratemos de engañarnos a nosotros mismos. Benjamín, rapidito.
Sí, pastor, encontré la pared que usted está hablando. Encontré la pared que usted está hablando, que dice que Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared de intermedio y de separación. Y mire lo que dice, aboliendo en su carne las enemistades, porque no puede haber enemistades. Nosotros, nos dice por allí también el mismo Efesios capítulo 4, un verso que mencionamos el domingo, que nosotros somos parte de la ley, del cuerpo de Cristo.
Amén.
Nos dice hasta que todos lleguemos hasta la fe y el conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. Y ese es el propósito, pastor, por lo cual enseñamos la palabra nuevamente, recordamos lo que hablamos el domingo, para que seamos uno. Y allí mismo, pastor, donde estoy, dice, mediante la cruz, dice, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Y en esto lo vamos a poner cuando hay diferencia entre una persona. Primero dice, aboliendo en su carne las enemistades, y luego dice, matando en ellas las enemistades. No puede haber enemistades dentro del pueblo de Dios, porque hay una parte que dice, nosotros no podemos despreciar, ni a la mano puede decirle a la oreja, tú te ves media fea con esas curvas que tienes ahí, y el otro decirle, esos pies son feos, porque todos somos iguales, todos somos parte del cuerpo de Cristo. Diferente funciones, pero trabajamos al unísono como una orquesta bien coordinada, y ese tiene que ser el cuerpo de Cristo, y eso es lo que se debía hacer, que no lo hacían los corintios, porque allá había una influencia diabólica de afuera, una adoración a los ídolos. Allí, pastor, había un lugar que se conocía como el Acrocorinto, en la parte alta, que había un templo a una diosa, la diosa que adoraban ellos, una se llamaba Diana, otra se llamaba Venus, y ahí hacían orgías en honor a los dioses de ellos. También tenían carne sacrificada a los ídolos, y toda esa basura se metía dentro de la iglesia. Y acá siempre decimos que la basura, las cosas que no son de Dios, se quedan afuera, y menos cuando en este caso se va a tomar la cena del Señor, porque tenemos que ser uno, y allí mismo lo dice la unidad del Espíritu, comenzando el capítulo 4 del libro de Efesios. Gracias, pastor.
Amén, gloria a Dios, aleluya. Es así que, sin contar el discernimiento que debía tener el comer la santa cena del Señor, ella era digna de respeto, y este mal proceder de los corintios lo hacían o por falta de conocimiento, o porque su corazón no era limpio delante del Señor. Gloria a Dios. Cualquiera que fuera, estaban mal. Antes de la Santa Cena del Señor, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Ve? No pruebe al hermano, no juzgue al hermano, no condene al hermano. Pruébese uno. Pero repito, no debe de haber excusa para un cristiano que ha nacido de nuevo no tomar la Santa Cena. ¿No? ¿Me están entendiendo? Usted puede dar la excusa que usted quiera, pero es que no hay. O sea, no le va a ser aprobado en el cielo. Especialmente si usted es un líder. ¿Me oyó? Porque nosotros los líderes, somos el blanco de la congregación. ¿Oyó? Cualquiera puede hacer cualquier cosa en la iglesia y se pasa por alto. Pero si la hace un líder, especialmente si es el pastor o la esposa del pastor, pobrecitos de ellos. ¿Cierto o no es cierto? Porque se están fijando en nosotros. Nosotros todos debemos de ser ejemplos, pero el liderazgo es más ejemplo. No podemos tapar el sol con la mano. Eso es una realidad. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Entonces, no debemos de dejar de tomar la Santa Cena. Amén. Sino que debemos de pedirle perdón al Señor o arreglar nuestra condición, si es que es con alguien, amén, para que tomemos la Santa Cena. Porque yo creo que debe de haber libertad totalmente para usted tomar la Santa Cena. Dice, el mejor remedio que presenta Pablo para no incurrir en dicha culpabilidad es, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Eso es lo que tenemos en Corintios 11, 28. Así que cada uno debe de examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. No dice el texto, examine cada uno a su hermano. ¿Sí? No, no estamos aquí para examinar a nadie. Nos examinemos cada uno individual. Pues en este caso, la hipocresía saldría a flote y no se estaría cumpliendo lo que dijo Jesús. Sacar primero la viga que está en nuestros propios ojos para poder mirar la paja que está en el ojo de mi hermano. Alaba lo que vive y si no trata. Nadie debe tomar indignamente la Santa Cena del Señor. Ya lo que me quedan son 2 minutos. Cuando Pablo dice que nadie debe tomar indignamente la Santa Cena del Señor, estaba dirigiéndose a los miembros de la iglesia que estaban participando de ella sin pensar en lo que realmente significaba. ¿Se da cuenta? Todo aquel que actúa así, declara Pablo, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. En lugar de honrar su sacrificio, estaban participando de la culpa de los que habían crucificado a Cristo. Gloria a Dios. Esta es la razón de prepararse para tomar la Santa Cena del Señor, preparándonos para la comunión. Preparándonos para la comunión, la Santa Cena de el Señor. Benjamín, rapidito.
Mateo 5:23-24, Jesús hablando, eso es parte del Sermón del Monte. Dice, por tanto, si está tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, anda, deja tu ofrenda allí, reconcíliate con tu hermano y ven, trae tu ofrenda. ¿Se parece eso a lo de la Santa Cena?
Amén, amén, eso es correcto, porque de qué vale que traigamos 1,000,000 de pesos y estemos enojados. El Señor lo mira como un centavo. Alábalo. Esta es la razón por la que deberíamos prepararnos para la comunión por medio de confesión, no al pastor. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Aleluya. Dice, voy a repetir esto. Esta es la razón por la que deberíamos prepararnos para la comunión, por medio de confesión de pecados con Dios en privado. Amén. Y el arreglo de diferencia con otros. Ve, el arreglo de diferencia con otros. No nos olvidemos que muchas veces hacemos el papel de dioses con letra minúscula con nuestros hermanos. Los juzgamos, criticamos, condenamos, los menospreciamos y olvidamos que por ellos también murió Cristo. Y la pregunta es, ¿quién nos juzga y condena a nosotros? Hermano, el juzgar es bien feo. Lo hemos practicado tanto y tanto que ya no nos importa. Pero el juzgar es bien peligroso. ¿Oyó? El juzgar es bien peligroso. Cada día escucho más mensajes de cómo el mundo se ha metido dentro de la iglesia. Y es una realidad. El mundo está metido de pies y cabeza en la iglesia. Oye, de pie, no, de pie son abajo. Dice de pie, ¿verdad? De pie a cabeza. Gloria a Dios. La palabra estaba bien, pero mala dirección, ¿verdad? Gloria a Dios. Sí, rapidito, hermana.
Y eso es lo importante cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, que busquemos la llenura del Espíritu Santo.
Amén.
Porque cuando tenemos el Espíritu Santo, Él nos redarguye cuando nosotros estamos mal. Hace unos años atrás, yo siempre en mi trabajo camino sola. No me gusta andar en grupo con nadie, yo camino sola. Entonces, las compañeras les molestaba eso, que yo no participaba de sus fiestas y de sus cosas. Uh-huh. Entonces dijeron, a esta no se junta con nosotros, la vamos a sacar. Entonces se confabularon tres para sacarme del trabajo. Y esas mujeres me hacían la vida tan imposible. Y un día voy a sentarme a la hora de lunch y escucho la voz que me dice, anda y pediles perdón. A una por una me mencionó los nombres. Yo le dije, pero yo, Señor, ¿por qué yo si yo no las he ofendido a ellas? Me dijo, tú no las has ofendido a ellas, pero la venganza es mía, no es tuya. Vete y pídeles perdón. Y me levanté, dejé el lonche ahí, me fui a pedirle perdón adelante de toda la gente que estaba ahí. Le tuve que pedir perdón a aquella mujer cuando no era yo la que la había ofendido, y ella empezó a llorar. Todas las que estaban en la mesa empezaron a llorar con ella, y sentí aquella paz. Y el Señor me dijo, ellas te quisieron sacar aquí a ti, pero yo la saco a ella, y la sacó a las tres.
Ay, santo.
Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que a veces hay personas que le sirven de piedra de tropiezo a un cristiano. Y eso tiene una recompensa, porque Dios es el que venga por nosotros.
Amén.
Entonces, yo hice lo que el Señor me mandó a hacer en obediencia, aunque no era yo la que había ofendido. Entonces, por eso es importante que seamos humildes en obedecer a Dios, porque no vamos a ir a pedir perdón para que nos miren, sino en obediencia a Dios, porque somos cristianos y tenemos el carácter de Cristo. Entonces no debe de haber orgullo en el momento que vamos a ir a pedir perdón.
Amén.
Soy la pastora.
Mucho thank you. Aleluya. Estuvo muy bueno. Gloria a Dios. No le voy a corregir, pero quiero coger el Espíritu Santo. En Orin Punto uno es creyente. El Espíritu Santo redarguye al Hijo de Dios. O sea que no tenemos que tener el bautismo en el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos redarguya. Porque uno de los trabajos del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado. Si una de las funciones del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, ¿cuánto no más a nosotros que ya somos creyentes? ¿Nos entendemos? Hay que corregir esas cositas pequeñitas para aprender. ¿Estamos? Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Alaba lo que Él vive. Gloria a Dios. Y eso es lo que hemos estado hablando. Se fija, ella, la culpa no es quien tenga la culpa, es el que reconozca que hay una falta. Ese es el que debe de dar el primer paso. Creo que la disciplina de la iglesia se encuentra en Mateo 18, si mi mente no me es infiel. ¿Alguien sabe? Mateo 18. Gloria a Dios. Yo lo busco para next time. Ok, nos vamos a dar por terminado aquí.